Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un estudio revela el estado actual de la reputación internacional de Estados Unidos. Continúa nuestro especial del Día del Refugiado en Colombia y la situación de los venezolanos refugiados en este país. ACNUR resalta la crisis de migrantes de la región en su último informe anual. Y en los deportes, Carl Nassib de los Raiders de Las Vegas se convirtió en el primer jugador activo de la NFL abiertamente gay. Así empezamos hoy, martes 22 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y aquí empezamos a informar. Luego de 5 meses de administración Biden, la imagen de Estados Unidos más allá de sus fronteras retoma su buena fama gracias a la transición de poder del exmandatario Donald Trump al actual presidente, el demócrata Joe Biden, según recoge una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew. Los encuestados del estudio evidencian un aumento significativo de la confianza internacional hacia Estados Unidos y, de forma general, en los 16 países encuestados aumentan las calificaciones mostrando un notorio apoyo al presidente Biden y a algunas de sus iniciativas políticas. Sin embargo, también se perciben ciertas preocupaciones en torno al funcionamiento de la democracia estadounidense y la mayor parte de los encuestados en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Suecia y los Países Bajos se muestran escépticos acerca de la eficacia del sistema político estadounidense y del mismo modo los valores democráticos del país quedan en entredicho. Entretanto, de los 16 públicos encuestados, la mayoría asegura que Estados Unidos es un socio algo confiable. Sin embargo, el porcentaje que afirma que es un socio muy confiable es más reducido y, por el contrario, el 44% de los encuestados en Taiwán afirma que Estados Unidos no es una nación demasiado confiable. Y en cuanto al presidente Joe Biden, todos los encuestados expresan mucha más confianza en él que en su homólogo ruso, el presidente Vladimir Putin, o el mandatario chino Xi Jinping. Sin embargo, con respecto a Angela Merkel, la canciller alemana obtiene mejores calificaciones en lo que a confianza se refiere. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hoy los neoyorquinos se dirigen a las urnas para las elecciones primarias en el camino para seleccionar el alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos, informa Héctor Contreras.
La ciudad de Nueva York se prepara para las elecciones primarias que buscan un nuevo alcalde y en un reciente debate de la cadena ABC entre los 8 principales candidatos demócratas, los que se consideran favoritos, el político y empresario Andrew Yang y el presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams, enfrentaron sus ideas de forma muy vehemente. Andrew Yang emitió estos conceptos sobre su ocasional contrincante político.
Todos sabemos que Adams ha sido investigado por corrupción en todos los lugares a los que ha ido. En la ciudad, el estado, incluso el Departamento de Justicia de Barack Obama lo ha investigado. Ha logrado este raro escalafón de las investigaciones por corrupción.
Por su parte, el candidato Adams negó haber actuado mal y cuestionó el compromiso de Yang con Nueva York.
Tú no votas en elecciones municipales. Simplemente no sé cómo diablos aspiras a ser nuestro alcalde con un récord así. ¿Cómo piensas gobernar una ciudad tan diversa como esta? Simplemente no lo puedo entender.
Mientras los ciudadanos que hoy acudirán a las urnas tienen diferentes preocupaciones y consultados por La Voz de América, dijeron que también el recojo de las basuras que Iman Abdufat califica como el mal servicio que prestan las empresas de recolección. En tanto, Candace Stewart y varios de los entrevistados dicen que la seguridad en la ciudad es el tema más importante, aunque también destacan la educación y el acceso a viviendas dignas y a precios razonables. La ciudad de Nueva York es considerada un bastión liberal y sus problemas son importantes en todas las ciudades de los Estados Unidos. De esa manera, la forma en la que los neoyorquinos voten en temas como la seguridad y la reforma policial pueden ser un referente para futuras elecciones en todo el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La cifra de vacunados que forman parte de la comunidad latina en Nueva York está aumentando en las últimas semanas, aunque sigue siendo el grupo poblacional que menos se ha inmunizado. Laura Sepúlveda tiene la información.
El gobernador de Nueva York anunció la meta de vacunación que determinará una reactivación económica activa en el estado.
Cuando llegamos al 70%, entonces me siento cómodo diciendo a la gente de este estado, podemos relajar prácticamente todas las restricciones. Estamos en 68,6, casi llegamos.
En la Gran Manzana, según reportes oficiales, el 38% de la población que ha recibido al menos una dosis es latina y el 32% de ellos han sido completamente inmunizados. Ante el aumento 50% de la población protegida, La Voz de América le preguntó a María Soto del Departamento de Salud de la ciudad cuánto de este porcentaje corresponde a turistas, y este detalle de las cifras se desconoce. La razón, asegura, es para proteger la privacidad de los datos de los neoyorquinos.
Es muy importante no estigmatizar a nuestra comunidad mucho más de lo que ya ha sido estigmatizada, preguntándoles o pidiendo documentos extras o identificaciones extras.
Así, la cifra de cuántos son los residentes de Nueva York de origen hispano que se encuentran vacunados no es clara y contrasta con las estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Sus datos revelan que, al 7 de junio, solo el 15% de los vacunados eran hispanos y algunos otros aún no están convencidos de vacunarse.
Porque muchos están inseguros de que la vacuna esté buena o no.
Según las declaraciones entregadas a La Voz de América, el Departamento de Salud de Nueva York no contempla, por lo pronto, hacer una distinción de los inmunizados, pese a que la cifra influirá en decisiones como la rapidez con la que se decida la reapertura. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta, hoy continuamos con nuestros informes especiales para el Día del Refugiado en Colombia, el segundo país con el mayor número de refugiados en el mundo, con 1.800.000 migrantes venezolanos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La crisis sociopolítica que atraviesa Venezuela, que ha obligado a cerca de 5.600.000 personas a abandonar su patria, ha golpeado fuertemente a Colombia, que alberga a cerca de 1.800.000 refugiados del vecino país. El fenómeno migratorio agudizado por los efectos de la pandemia exigió del gobierno colombiano un tratamiento especial para esta población desarraigada, y la administración del presidente Iván Duque lanzó el Estatuto de Protección Temporal, que tiene por objetivo regularizar la permanencia en el país de los migrantes venezolanos.
Ya tenemos más de 1 millón de migrantes que se han registrado para recibir su estatus de protección temporal. Cerraremos este año con 1 millón de personas con ese estatus y nuestra meta es cumplir el 100% antes del mes de agosto del año 2022.
Indocumentados e ilegales en Colombia, los migrantes venezolanos se ven privados del acceso a derechos básicos como salud, empleo y educación, y por ende miles de ellos sobreviven en condiciones infrahumanas. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, señaló que el estatuto garantiza la protección de sus derechos, pero les exige el cumplimiento de los deberes consagrados en las leyes colombianas.
Cada uno de esos venezolanos va a quedar con un documento físico, plástico,
práctico con todas las medidas de seguridad que permite la interoperabilidad con sectores para trabajo, salud, educación. Es decir, que esto es una autopista de inclusión.
Colombia, junto con Estados Unidos, son los únicos países del continente que cuentan con este tipo de estatuto migratorio. Sin embargo, su implementación es complejo, dadas las condiciones de los migrantes, como lo señala Joseph Merckx, representante de ACNUR en Colombia.
Sigue habiendo muchos flujos por las trochas. Sabemos que hay muchos caminantes. Allí también necesitamos espacios de apoyo.
Asimismo, Marta Duque, voluntaria de la Red Humanitaria, organización que brinda apoyo a cientos de migrantes, señala que aunque muchos refugiados se han establecido en poblaciones colombianas, el flujo pendular es dinámico.
Está la gente regresando también hacia Venezuela. Vienen de Perú, de Ecuador, y están diciendo que están recibiendo muy mal trato. Y vuelven a Venezuela, vuelven y se regresan porque no hay nada que comer, porque el desespero es muy grande.
Sin duda, los aportes económicos de la comunidad internacional son fundamentales para atender esta crisis migratoria. Recientemente, Estados Unidos anunció cerca de $407 millones en asistencia para los migrantes venezolanos y los países que los acogen, con lo que se busca proporcionar alimentación, salud, hospedaje y otro tipo de garantías a los miles de refugiados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y continuamos con nuestro especial. En Bolivia, Chile y Argentina, la situación de los refugiados tiene aspectos en común, pero también desafíos para garantizar los derechos de estas poblaciones vulnerables. El reporte con Fabiola Chambi.
No solo son derechos y necesidades, también los sueños de las poblaciones refugiadas y desplazadas quedan postergados por conflictos o persecuciones que los obligan a dejar sus países y buscar nuevas alternativas. En Bolivia, la directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudia Barrionuevo, informó a La Voz de América que en el país existen 1.165 personas en condición de refugiados, siendo Perú, Colombia y Venezuela los países con mayor cantidad de solicitudes, aunque aclaró la situación de estos últimos.
Consideramos que Venezuela no vive una situación de guerra, sino lo que vive es un bloqueo económico que ha generado una crisis económica, pero no son necesariamente solicitantes de refugio.
Sin embargo, el abogado en derechos humanos Franco Albarracín consideró que la institución de refugio está actualmente en crisis porque no existe independencia de los gobiernos, ya sean de derecha o izquierda.
Actualmente, quien decide quién tiene refugio en el país es el órgano ejecutivo y no es una instancia independiente. Esto ha pasado tanto en el gobierno de Evo Morales como en el gobierno de Yanine.
Por otro lado, los ciudadanos bolivianos, haitianos y venezolanos son los que más ingresan a Chile, según Diego Persico, director de la asociación Migra Chile. Pero en general, la situación es compleja para todos.
El gobierno ha actuado maquinando el sistema judicial de manera de expulsar extranjeros el día domingo, que es un día inhábil, o las cortes no se constituyen, y de esa manera las cortes no puedan revocar esta expulsión, y esto tiene que ser condenable.
Más al sur, en Argentina, Manolo Olaya, pastor e integrante del Consejo Ecuménico de Derechos Humanos, reflexionó sobre la importancia de entender el valor del refugio.
Si se hiciera una política mucho más profunda de aquellos que se refugian por fuerza mayor, deben ser considerados los débiles a tener en cuenta en cualquier país en el que fuera, especialmente la Argentina, porque están los brotes.
En el Día Mundial del Refugiado, estas miradas reflejan que aún hay muchas tareas pendientes para garantizar la condición de refugio y el cumplimiento de los compromisos para los más vulnerables. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La situación en Centroamérica ha agravado la crisis migratoria y es el tema principal del informe anual de ACNUR sobre refugio y desplazamiento en el mundo. Los detalles con Celia Mendoza.
Vengo como país a país. Y...
dijo a La Voz de América desde un albergue en Ciudad Juárez el haitiano de 31 años, Christoph Dena, quien hace parte de las estadísticas reveladas en el Reporte Global de Tendencias de Desplazamiento Forzado 2020 de la Agencia para Refugiados de la ONU.
Lo que es realmente impactante es que en los últimos 10 años el número de personas que son refugiados o desplazados forzosos ha aumentado a más del doble, por lo que el número ahora es de 82.400.000 personas desplazadas de sus hogares.
Explicó a La Voz de América desde Ginebra Gillian Trix, alta comisionada asistente para la protección de ACNUR, quien resaltó la difícil situación. De acuerdo con Trix, a esto se suman las limitaciones de acceso a refugio en un año de pandemia. Para finales de 2020, más de 867.800 personas habían sido desplazadas forzosamente de Guatemala, El Salvador y Honduras, alrededor de 80.000 más que en 2019, reveló el reporte. Según ACNUR, este grupo a nivel global representa el 12% de las nuevas aplicaciones de asilo. lo que ha llevado a Estados Unidos a ampliar su programa de reasentamiento, compartió. ACNUR reconoce el giro de la administración Biden en torno al tema de los refugiados. Aún así, espera más medidas para reversar normas establecidas durante la administración Trump.
Y creo que con relación al título 42, junto con todos los demás cambios, tenemos la esperanza, incluso la expectativa de que en última instancia también cambie.
Por primera vez, el reporte incluye un capítulo enfocado en el análisis para mejorar las condiciones de salida, disuasión y retorno de los migrantes como parte de la solución para la crisis de desplazamiento en Centroamérica y México, región que, según Trix, se convirtió en una prioridad para ACNUR. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias destacadas de Latinoamérica. Y continuamos con el segmento especial desde la zona del tapón del Darién, en la frontera de Colombia con Panamá, uno de los lugares más peligrosos del mundo. Con animales salvajes y peligros constantes, es lo que resguardan sus pantanosos terrenos. Justamente por este lugar están cruzando miles de migrantes que buscan una vida mejor. Jair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a la frontera y presenta este segundo reporte.
Martes y jueves son los días escogidos por las autoridades para el abordaje y transporte de los cientos de migrantes que buscan cruzar las aguas del Golfo de Urabá, aquí en Colombia, para llegar a la puerta de la selva del Tapón del Darién. Dialogamos con un ciudadano cubano, Heikel González.
Me deja familia lejos. En Cuba tengo mis hijos, tengo mi madre, tengo muchas personas. Y uno trata de llegar a Estados Unidos para darle un mejor futuro. Porque en Cuba no hay futuro. En Cuba no hay comida. ¿Me entiendes? Y uno está brincando y pasa mucho trabajo para poder darle un futuro mejor a la familia.
El comandante de la policía de Necoclí, capitán Jonathan Bedoya, nos contó sobre el acompañamiento que realiza la institución por la protección de los migrantes.
Nos enfocamos mucho en respeto a los derechos humanos, tenemos apoyo por parte de Policía de Turismo, Infancia y Adolescencia durante su estadía temporal en municipio de Necoclí para asegurarle su continuar su recorrido hasta el corregimiento de Capurganá y Satzurro.
Alrededor de 600 ciudadanos migrantes abordan las pequeñas embarcaciones en Necoclí en un trayecto de 2 horas por mar abierto que tiene un costo por persona aproximadamente de $50 para luego seguir con su travesía por la selva que en muchos casos pagan con su propia vida. Jair Díaz, Voz de América, desde la frontera de Colombia con Panamá.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El gobierno de Nicaragua suma 5 precandidatos presidenciales acusados de traición a la patria a solo 5 meses de las elecciones generales. Daliana Ocaña reporta.
Familiares del exministro de Educación, Humberto Belli, denunciaron que un grupo de personas encapuchadas y armadas ingresaron a su casa y su hermana, la escritora Yoconda Belli, denunció que el hecho ocurrió 24 horas después que llegó la policía a realizar un allanamiento a la vivienda.
En un grupo de 10, con pasamontañas, y bueno, se llevaron todo lo que pudieron, hasta cosas sacaron de la refrigeradora, amenazaron, amarraron a Rosario y a Roberta, que es mi sobrina.
El exministro Belli no se encontraba en su vivienda ya que viajó a Estados Unidos luego de conocer una orden de detención en su contra por la investigación que ejecuta el gobierno del presidente Daniel Ortega contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. En tanto, familiares de los opositores detenidos en las últimas 3 semanas están en medio de una gran incertidumbre por la falta de información sobre la situación de sus parientes arrestados por el gobierno. Cada día acuden por la mañana y por la tarde al complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote, a pedir información sobre ellos y a tratar de entregar alimentos, pero no reciben ninguna explicación. Roger Reyes, abogado del precandidato presidencial Félix Maradiaga, dijo que para efectos de la defensa están manejando el estado de los opositores como desaparecidos.
Porque ninguno no han tenido la comunicación con sus familiares. Es por tal razón que nosotros estamos dándole el concepto como secuestrado.
En el sistema electrónico del Poder Judicial tampoco han sido publicados los expedientes judiciales de los detenidos, por lo que el abogado Reyes valora que es parte de la estrategia de represión del Estado. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Expertos consideran que en Venezuela actualmente no existe la posibilidad de una posible apertura política, tal y como sugirió un alto diplomático europeo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El anuncio de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, de enviar una misión técnica a Venezuela para evaluar si se cumplen las condiciones para desplegar una misión de observación de las elecciones regionales y municipales previstas para noviembre, y sus declaraciones sobre que hay una posible apertura política, no corresponde con la realidad, afirman analistas. Enderson Sequeira, politólogo y director estratégico de Espolíticas, recuerda que en Venezuela aún hay presos políticos, que los principales partidos continúan ilegalizados y que existe una permanente violación de derechos civiles y políticos, por lo que evalúa el anuncio de la Unión Europea como un espaldarazo diplomático para acercarse al caso venezolano.
Que no cree tanto en las sanciones y en la máxima presión, sino en buscar unas especies de ventanas de oportunidad política para generar una negociación de alto nivel con el chavismo, que permita ir logrando pequeñas victorias, que permita ir logrando pasitos a pasitos, que permita ir logrando avances incrementales que, en una u otra manera, en el mediano plazo, conduzcan a la redemocratización de Venezuela.
A juicio del politólogo Germán Aponte, el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca alternativas para lograr que se levanten las sanciones y estima que no hay voluntad política para que se generen las condiciones necesarias para lograr elecciones realmente competitivas.
Y aunque supuestamente tenga una apertura, ¿okay? Porque se han nombrado ahí 2 personas que anteriormente han estado vinculadas a los factores de oposición, eso no quiere decir de que hay realmente una apertura política que permita, digamos, ver otros resultados que no sean los que ya hemos estado acostumbrados.
Roberto Picón, rector del Consejo Nacional Electoral, calificó como una buena noticia la visita de la misión técnica que se espera arribe al país, según estima, en las próximas semanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador Carl Nassib, defensa extrema de los Raiders de Las Vegas, se ha convertido el lunes en el primer jugador activo de la NFL abiertamente gay. Nassib, quien está por iniciar su 6ª temporada en la NFL y la 2ª con los Raiders, dio a conocer la noticia a través de Instagram, asegurando que no lo hacía por la atención, sino porque piensa que la representación y la visibilidad son muy importantes. Simplemente quería tomarme un breve momento para decir que soy gay, dijo Nassib en su mensaje en video desde su casa en Westchester, Pensilvania. He querido hacer esto durante un tiempo, pero finalmente me siento lo suficientemente cómodo para sacarlo de mi pecho. Realmente tengo la mejor vida, tengo a la mejor familia, amigos y el trabajo que cualquiera pudiera pedir. Soy una persona bastante privada, por lo que espero que sepan que realmente no lo hago por la atención, añadió Nassib, que ha señalado en un mensaje posterior que agonizó sobre este momento durante los últimos 15 años y apenas recientemente decidió hacer pública su sexualidad. En el fútbol internacional, la UEFA rechazó el pedido del Ayuntamiento de Múnich para iluminar su estadio con los colores de la bandera arcoíris en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa, que enfrentará a Alemania y Hungría el miércoles. El órgano rector del fútbol europeo dijo en un comunicado que entiende la intención que hay detrás de la propuesta, pero debe rechazar esa solicitud por su contexto político. Un mensaje que apunta a una decisión tomada por el Parlamento Nacional de Hungría y que va en directa relación con el fútbol europeo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. Steven Spielberg, un cineasta sinónimo de encanto en la pantalla grande, ha establecido un nuevo acuerdo con Netflix en el que su productora, Amblin Partners, realizará varios largometrajes al año para el gigante del streaming. Según la agencia AP, la asociación, que durante mucho tiempo fue cortejada por Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, es un logro importante para la compañía que, en medio de una competencia cada vez mayor, trae quizás al director de cine más querido de manera oficial al mundo del streaming. El acuerdo anunciado este lunes no incluye específicamente ninguna película dirigida por Spielberg. Este diciembre, él lanzará West Side Story en forma teatral con 20th Century Studios de Disney. Amblin tiene un acuerdo por separado con Universal Pictures para estrenos en cines. Cuando Britney Spears, quien cumple 40 años este año, hable con un juez de Los Ángeles a petición suya el miércoles, lo hará en el año 13 de una tutela impuesta por la corte que ha ejercido un vasto control sobre su vida y sus finanzas. Este proceso, en el que están involucrados Spears y su padre, ocurre cuando se considera que una persona tiene una capacidad mental severamente disminuida. Entonces, un tribunal puede intervenir y otorgar a alguien el poder de tomar decisiones financieras y de tomar decisiones importantes en la vida de la persona supuestamente protegida. La ley de California dice que una tutela está justificada para una persona que no puede satisfacer adecuadamente sus necesidades personales de salud física, alimentos, ropa o refugio, o para alguien que es sustancialmente incapaz de administrar sus propios recursos financieros o evitar el fraude o la influencia indebida. Al cierre, Will Smith está listo para hablar sobre la historia de su vida. Penguin Press anunció que Smith publicará sus memorias tituladas Will el 9 de noviembre. El actor y rapero compartió una foto de la portada del libro con sus más de 54 millones de seguidores en Instagram. Smith dijo que está finalmente listo para publicar las memorias después de trabajar en el libro durante 2 años. Ha sido un trabajo de amor, dijo Smith en su publicación. Smith también narrará el libro The Will, The Penguin Random House Audio. Will busca contar una historia sobre la vida y la carrera de Smith. El libro profundizará en su crianza en el oeste de Filadelfia para ingresar al estrellato como actor y rapero. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín Rodríguez. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran como Voz de América. Que tengan buen día.